este audiolibro fue realizado, en el marco de la Ley 26.285 de la República Argentina, por convenio entre la Asociación Civil, Mírame Bien, y la Universidad Nacional del Litoral, para uso exclusivo de ciegos y personas con otras discapacidades perceptivas. Queda prohibida su copia, distribución, comercialización y uso por personas no habilitadas por la ley. El uso indebido podría ser reprimido conforme al artículo 172 del Código Penal. La Asociación Civil, Mírame Bien, posee personería jurídica otorgada por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe por resolución 861 del año 2011. Vernon, Jean-Pierre. Los orígenes del pensamiento griego. Eudeba. Buenos Aires. 1965. 107 páginas. Sin ISBN. Versión en tinta disponible en la Biblioteca Centralizada de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo y del Instituto Superior de Música. Primera edición del audiolibro, agosto de 2015. Santa Fe, Argentina. ediciones@miramebien.org.ar. Volumen 6 de 28, correspondiente a las páginas 21 a 24 de la edición en tinta. Para escuchar el índice del audiolibro, remitirse al volumen 1. Continuación del capítulo 2, La monarquía micénica. Página 21. En esta perspectiva resulta fructífero el parangón con los hititas, porque destaca en todo su relieve las diferencias que separan al mundo micénico de la civilización palatina de Creta que le ha servido de modelo. El contraste entre esas dos monarquías se plasma en la arquitectura de sus palacios. Nota 2. J.D.S. Pendlebury. P.E.N.D.L.E.B.U.R.Y. A Handbook to the Palace of Minos. Gnosos Guidich Dependencies, Londres, 1954. George, E. Milonas. M.Y.L.O.N.A.S. Ancient Mycenae, Londres, 1957. Fin de nota, vuelta al texto. Los de Creta, dédalos de habitaciones dispuestas en aparente desorden en derredor de un patio central, están edificados en el mismo plano que la tierra circundante, sobre la que se abren sin defensa por medio de amplias calles que terminan en el palacio. La mansión micénica, con el megaron y la sala del trono en el centro, es una fortaleza rodeada de muros, una guarida de jefes, que domina y vigila el llano que se extiende a sus pies. Construida para resistir un asedio, esta fortaleza resguarda, junto a la residencia principesca y sus dependencias, las casas de los familiares del rey, jefes militares y dignatarios palatinos. Su función militar parece, sobre todo, defensiva. Preserva el tesoro real, en el cual, junto con las reservas normalmente controladas, acumuladas y repartidas por el palacio dentro del cuadro de la economía del país, se acumulan bienes preciosos de otra clase. Se trata de productos de una industria suntuaria. Sortijas, copas, trípodes, calderos, piezas de orfebrería, armas artísticamente trabajadas, lingotes de metal, tapices, telas bordadas. Símbolos de poder e instrumentos de prestigio personal expresan en la riqueza un aspecto propiamente regio. Constituyen la materia de un comercio generoso que desborda ampliamente las fronteras del reino. Objeto de dádivas y contradádivas, sellan alianzas matrimoniales y políticas, crean obligaciones de servicio, recompensan a los vasallos, establecen, hasta en países lejanos, vínculos de hospitalidad. Son también objeto de competición y de conflicto. Como se los recibe de regalo, se los conquista también armas en mano. Se organiza una expedición guerrera o se destruye una ciudad para apoderarse del tesoro. Finalmente, se prestan, más que otras formas de riqueza, a una apropiación individual que podrá perpetuarse más allá de la muerte. Colocadas al lado del cadáver como, comillas, pertenencias, cierra comillas, del difunto, lo seguirán a su tumba. Nota 3. Compárese la oposición de los ctemata, bienes adquiridos por el individuo y de los cuales tiene él la libre disposición. Guiones, en particular su parte de botín, cierra guiones. Y de los patrona, bienes adscriptos al grupo familiar, que son inalienables. Fin de nota, vuelta al texto. Página 22. El testimonio de las tablillas nos permite precisar este esquema de la corte y del palacio micénicos. En la cima de la organización social, el rey lleva el título de Guanaca, Anax. Su autoridad parece ejercerse en todos los niveles de la vida militar. Es el palacio el que reglamenta los comandos de armas, el equipamiento de los carros, las levas, la subordinación, composición y movimiento de las unidades. Pero la competencia del rey no queda limitada ni al dominio de la guerra ni al de la economía. El Anax gobierna también la vida religiosa. Ordena con precisión su calendario, vela por la observancia del ritual y la celebración de las fiestas en honor de los distintos dioses. Fija los sacrificios, las oblaciones vegetales, las tasas de las ofrendas exigibles a cada cual según su categoría. Cabe pensar que si el poderío real se ejerce así en todos los dominios, es porque el soberano, como tal, se encuentra especialmente en relación con el mundo religioso, asociado a una clase sacerdotal que se presenta numerosa y potente. Nota 4. Compárese en el Shen. L, E, J, E, U, N, E. Comillas, retrep retes danles documents mi semi, cierra comillas. En Omacha Church Dumesil, Latondus, 45, páginas 129 a 139. Fin de nota, vuelta al texto. En apoyo de esta hipótesis, nótese que en Grecia se ha perpetuado, hasta dentro del cuadro mismo de la ciudad, el recuerdo de una función religiosa de los reyes, y que ese recuerdo ha sobrevivido bajo una forma mítica, la del rey divino, mágico, señor del tiempo, dispensador de la fertilidad. A la leyenda cretense de Minos, que se somete cada 9 años en la caverna de Lida a la prueba que tiene que renovar, mediante un contacto directo con Zeus, su poder real, remitirse a nota 5, responde en Esparta la ordalía que cada 9 años imponen los éforos a sus dos reyes, escrutando el cielo en el secreto de la noche, para leer en él si los soberanos no habrán cometido tal vez alguna falta que los descalifique para el ejercicio de la función real. Nota 5. Odisea, 19, 179. Fin de nota, vuelta al texto. Piénsese también en el rey Hitita, que abandona en plena campaña la conducción de sus ejércitos si sus obligaciones religiosas le exigen retornar a la capital para realizar en ella, en la fecha prefijada, los ritos a su cargo. Página 23. Al lado del Wanaka, el segundo personaje del reino, el Lawajetas, representa al jefe del Laos, propiamente el pueblo en armas, el grupo de los guerreros. Los Eketa, Epeta y paréntesis. Compárese el homérico Etairo y cierra paréntesis. Los compañeros que llevan como uniforme un manto de modelo especial, son, como la gran familia Hitita, dignatarios del palacio que constituyen el séquito del rey, al mismo tiempo que jefes puestos al frente de una, oca, de una unidad militar, u oficiales que aseguran las relaciones de la corte con los comandos locales. Tal vez correspondan igualmente al Laos los, Terreta, Telestai, si se admite con Palmer que se trata de hombres del servicio feudal, de varones feudales. Tres de ellos serían, según una tablilla de Pilos, personajes tan importantes como para poseer un, t- privilegio del, Wanaka y del, Lawajetas. Nota 6. La interpretación de esta tablilla es discutida. Otros documentos parecen, por el contrario, asociar estrechamente los, terretal, damos. Se trataría, entonces, de campesinos sometidos a prestaciones. Fin de nota, vuelta al texto. El T- designa en la epopeya, en la cual es el único de todos los términos del vocabulario micénico relativo a bienes raíces que se ha mantenido, una tierra, de labrantío o vitícola, ofrecida, con los campesinos que la ocupan, al rey, a los dioses o a algún personaje importante, en recompensa de sus servicios excepcionales o de sus hazañas bélicas. La tenencia del suelo se presenta como un sistema complejo, que hace más oscura aún la ambigüedad de muchas expresiones. Nota 7. La complejidad del régimen territorial se advierte en el vocabulario, sumamente diferenciado, muchos de cuyos términos continúan oscuros. Se discute acerca del sentido de palabras como kama, kotonoko, wowo, onato. Este último término designa una locación, sin que se pueda precisar en qué forma se la realizaba. Cabe pensar, por otra parte, que en lo que concierne a la tierra comunal del Damos, las tablillas no mencionan más que las enajenaciones que se han hecho de ella, a título transitorio o definitivo. Interrogación. Había, finalmente, aparte del Damos y de los esclavos, una población servil adscripta a la tierra. Cierra interrogación. No podríamos decirlo. Fin de nota, vuelta al texto. La plena posesión de una tierra, así como su usufructo, parece haber implicado, como contrapartida, servicios y prestaciones múltiples. Es a menudo difícil resolver si un término tiene una significación puramente técnica. Paréntesis. Tierra inculta, tierras privadas con propietarios, a diferencia de las tierras de labrantío, tierra de mayor o menos dimensión. Cierra paréntesis. O si designa un ordenamiento social. Página 24. Sin embargo, se perfila claramente una oposición entre dos tipos de tenencia de las tierras que designan las dos formas diferentes que puede tener una, cotona, un lote o porción de tierra. Las, kitimema, cotona son tierras privadas con propietarios, a diferencia de las, kekemena, cotona, adscriptas al, damos, tierras comunales de los demos aldeanos, propiedades colectivas del grupo rural, cultivadas según el sistema del open field, y que tal vez son objeto de una redistribución periódica. También sobre este punto L.R. Palmer ha señalado una semejanza sugestiva con el código hitita, que distingue, asimismo, dos formas de tenencia del suelo. La del hombre del servicio feudal, el guerrero, depende directamente del palacio y retorna a este cuando se interrumpe el servicio. Por el contrario, los, comillas, hombres de las herramientas, cierra comillas, esto es los artesanos, disponen de una tierra llamada, comillas, de la aldea, cierra comillas, que la colectividad rural les concede durante un tiempo y que recupera cuando ellos se van. Nota 8. Compárese la interpretación, propuesta por Palmer, del término griego, demiurgos, no, comillas, el que trabaja para el público, cierra comillas, sino, comillas, el que cultiva una tierra de la población, cierra comillas. Contracompárese Kentaro Murakawa. M-U-R-A-K-A-W-A. Comillas, demiurgos, cierra comillas. En Historia, 6, 1957, páginas 385 a 415. Fin de nota, vuelta al texto. Recuérdense también los hechos indios que dan prueba de una estructura análoga. Al, Vaisya, el agricultor. Paréntesis. Vis, compárese latín, vicus, griego, icos, grupo de casas. Cierra paréntesis. Es decir, al hombre de la aldea, se opone el, ksatria, el guerrero. Paréntesis. De, ksatran, poder, posesión. Cierra paréntesis. El hombre de la posesión individual, como el varón micénico es el hombre de la, kitimema, cotona, de la tierra de propiedad individual, en contraposición a la tierra comunal de la aldea. En consecuencia, las dos formas diferentes de tenencia del suelo responderían, en la sociedad micénica, a una polaridad más fundamental. Frente al palacio, a la corte, a todos los que de él dependen, ya directamente, ya en cuanto a la tenencia de sus feudos, se entrevé un mundo rural, organizado en villorrios con vida propia. Esos, comillas, demos, cierra comillas, aldeanos disponen de una parte de las tierras en las cuales se asientan. Reglamentan, de conformidad con las tradiciones y las jerarquías locales, los problemas que plantean, en su nivel, los trabajos agrícolas, las actividades pastoriles y las relaciones de vecindad. El presente capítulo continúa en el siguiente volumen. Fin del volumen 6. Para sugerencias escríbanos a sugerencias@miramebien.org.ar.